Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en estos días de verano, preparando lo que va a ser una nueva temporada del partidazo. Y gracias, por cierto, por hacer de este programa el programa líder de la radio deportiva nocturna en España. Aprovechamos para echar la vista atrás recordando algunos de los mejores momentos del programa, ¿no? Que siempre está bien recordar lo bueno. Hoy nos vamos a centrar en la Eurocopa, que ya saben que terminó hace pocas fechas y en la que no llegábamos con muchas expectativas y resulta que casi acabamos dando la campanada. Hay que decir que la Federación Española estuvo de 10 porque pudimos escuchar a muchos de los protagonistas y además alguna de esas entrevistas es lo que vamos a recordar, son las que vamos a recordar hoy en este especial de lo mejor del partidazo. Bueno, la selección española empató los dos primeros encuentros ante Suecia y Polonia y se jugaba la clasificación en el tercer partido ante Eslovaquia. Y en el partidazo de COPE hablamos con Coque. Es uno de los pesos pesados del vestuario, uno de los capitanes. Queríamos conocer cómo estaba el equipo antes del encuentro y fue una charla más que interesante.
Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, tranquilo. Aquí con ganas de que llegue el partido ya.
Pues si estás bien y tranquilo, ya es mucho, teniendo en cuenta cómo está la situación, ¿eh?
Sí, sí, bueno, al final esto es fútbol, ¿no? Eso es lo que estamos también acostumbrados y hay que seguir. Nos queda lo más bonito y yo creo que estamos ilusionados con ello, de hacer un buen partido, el que nos queda el miércoles.
Tenía yo miedo que estuviera el ambiente un poco enrarecido, con las críticas, con todo lo que se está diciendo de la selección, que estuvieras un poco ahí, un poco torcido, ¿no?
No, para nada. Nosotros estamos súper tranquilos y centrados ya en lo que tenemos que hacer, que es jugar un partido de fútbol, lo que venimos haciendo toda nuestra carrera futbolística y no tenemos que estar pensando en lo que se diga afuera, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar fútbol y ganar, que al final es lo que queremos todos.
Dime una cosa, ¿qué hay que hacer bien respecto al último partido? ¿Qué hay que mejorar respecto al último partido?
Bueno, mira, yo al final siempre por las noches, como no puedo dormir después de los partidos porque cuesta mucho, me pongo a ver los dos partidos, ¿no? Y yo creo que hicimos dos buenos partidos y bueno, al final nos faltó contundencia, ¿no? A la hora de resolverlos, ¿no? Perdona,
¿de verdad crees que el segundo partido fue un buen partido de España?
Yo, viéndolo personalmente, hicimos cosas buenas. No fue igual que el de Suecia, obviamente, porque la realidad no fue lo mismo. El primer tiempo hicimos un buen primer tiempo, el segundo nos costó un poco más, pero hubo cosas buenas también, no fue todo malo desde mi punto de vista.
Evidentemente.
Otras personas no le gustó, pero desde mi punto de vista no hicimos mal partido. Desde mi punto de vista, que luego cada uno puede opinar lo que quiera y es libre de opinar. Ya, bueno, hay cosas que mejorar, como todo, no somos perfectos. Igual que en el primer partido hicimos cosas muy buenas, en el segundo pues algunas cosas no las hicimos también como el primero y por eso nos costó, no pudimos lograr la victoria.
Vale, pues venga, ya que estás por ahí, dime qué crees que no hacéis tan bien. ¿Qué es lo que le falta a este equipo para mejorar?
Bueno, yo creo que personalmente al final la contundencia, esto sirve de hacer más goles que el rival, ¿no? Y cuando estás en el área contraria, pues tenemos, yo creo que he chutado alguna vez más de fuera del área y personalmente llegar más de segunda línea también, no solo cargar la responsabilidad a los delanteros de meter gol, sino también los de segunda línea hacer goles, ¿no? También yo creo que eso sumaría mucho al equipo y podríamos ganar también los partidos así.
¿Tú crees que Luis Enrique va a hacer muchos cambios o que vais a seguir más o menos igual?
Pues no lo sé, no, yo creo que el míster tiene su idea y tiene su mentalidad y no va a cambiar mucho, ¿no? Porque al final es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, ¿no? No solo la fase de grupos, sino anteriormente para llegar a la Eurocopa, pues igual, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho, pero no lo sé, no te puedo decir porque usted nos da alineación siempre antes de salir al estadio y no te puedo decir.
Oye, se está hablando mucho de Morata. ¿Cómo le ves? ¿Tú cómo le ves? ¿Tú que le conoces?
Hombre, Álvaro está tranquilo, ¿no? Al final ya sabes cómo son los delanteros, ¿no? Que viven del gol. Ya se ha quitado el peso también de marcar gol en esta Eurocopa y todo lo que venga hacia adelante seguro que va a ser mejor. Y el miércoles si tiene la oportunidad de jugar el partido y seguro que va a hacer un gran partido y seguro que marcará gol. Y si no marca él, lo marcará cualquier otro para poder pasar esta primera fase.
¿Tú crees que se ha malinterpretado o que se ha equivocado un poco con eso de la gente que piense lo que quiera en este país opinar es gratis y todo eso? ¿Crees que es una frase que puede cabrear al aficionado?
No sabría decirte, Juanma, la verdad. Al final cada uno tiene su opinión de la situación, ¿no? Entonces, cada uno es libre de decir lo que piensa y Álvaro pues dijo eso en esa situación, a lo mejor porque lo sentía, pero, sí. Pero bueno, cada uno es como es. Yo sí que es cierto que cuando he estado ahí en Sevilla he notado el calor de la afición muchas veces y seguro que lo vamos a notar, ¿no? Entonces, bueno, yo sí le puedo dar consejo a alguien es que no piense en lo que diga por fuera, que estén pendientes en jugar el partido, que es lo que tenemos que hacer, y dar una alegría a la afición ganando el partido el miércoles. Mi humilde opinión, ¿eh?
Perdona, la tuya es una de las de más peso de esta selección. Al final tú eres uno de los tíos con más bagaje y con más partidos en la élite.
Sí. O sea, totalmente. Quería
decirte, tú por ejemplo dijiste el otro día, mucha gente no confía en nosotros y eso nos va a hacer más fuertes. Claro, te escucho y pienso, pero ¿cómo no vamos a...? O sea, si sois el equipo de todos. O sea, otra cosa es que claro, que a la gente no le esté gustando lo que sea, pero da la sensación de que a veces estáis un poco a la defensiva.
No, para nada, yo para nada estoy a la defensiva, al revés. Si es lo que te digo, que al final... mucha gente se acercó a Sevilla a ver a la selección jugar. El otro día en el Metropolitano, igual la gente está claro que quiere que gane su selección, y es normal que cuando no se ganan los partidos, no solo en la selección, sino en cualquier equipo, que haya críticas, y es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final cuando hay críticas, esto une más a un equipo, y por eso lo dije y por eso lo sentí, que al final cuando hay más críticas el equipo se hace más fuerte, y seguro que nos va a hacer más fuerte cuando hay esas críticas.
Claro, es que se ha analizado hasta vuestra salida del hotel, quién saluda, quién no saluda, si
bueno,
levantáis
final,
la cabeza,
mira,
si no.
Yo te voy a decir una cosa, Juanma, al final estás tan pendiente de estás concentrado, estás pensando cómo tienes que jugar, qué tienes que hacer.
Te creo.
Pensando en, yo qué sé, escuchando tu música.
Justo lo dijo, perdona, lo dijo Cañizares ayer en el tertulión, dijo justo esto que tú estás diciendo.
Pues porque Cañete seguro que ha jugado al fútbol muchos partidos y le habrá pasado lo mismo, ¿no? Incluso también yo vi a gente que estuvo saludando, el míster cuando salió alzó el puño arriba para saludar a la gente. Yo, por ejemplo, más adelante saludé a gente. No sé, al final mucha gente pues se centra en el partido y no piensa en lo que hay alrededor a veces. Incluso acabó el partido, que yo he visto muchas cosas, acabó el partido y yo, por ejemplo, que estaba en el banquillo, salimos fuera a saludar a la gente y agradecer a la gente que vino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se están sacando a veces las cosas de quicio, ¿no? Entonces, nosotros recibimos ese calor de la gente, que seguro que lo vamos a seguir recibiendo, y obviamente que queremos hacer un buen partido el miércoles para que la gente también se sienta orgullosa de su selección, ¿no? Que al final quiere ver a España ganar, obviamente,
sí, señor,
como todos.
Sí, señor. Oye, ¿qué te parece lo que ha dicho Van der Vaart? España es horrible. Lo único que hacen es pasar de un lado a otro. No hay ningún jugador que dé un pase definitivo.
Bueno, yo respeto las opiniones de la gente, ¿no? Al final, muchas
ya,
veces
pero
la
perdona,
gente quiere
es
su,
que este no
momento,
es gente,
quiere,
este es un compañero
quiere,
vuestro.
Quiere su momento de gloria y al final, pues lo está teniendo, ¿no? Al final, ¿qué te voy a decir? Si la verdad que yo a Van der Vaart pues lo he visto jugar mucho, le vi sobre todo pues en la final del Mundial contra España, por ejemplo aquí en la Federación tenemos una foto que con el gol de Iniesta que está en la suya, entonces bueno hay que respetar las palabras de la gente y bueno, guardarla.
Perdona, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mejor hubiera marcado un poquito a Iniesta en lugar de preocuparse de esto?
Bueno, la verdad que yo me preocupo por lo que hago yo, no por lo que hacen los demás. Entonces, bueno, él tiene su opinión y ya está. No voy a entrar en polémicas. Lo que sí que es cierto que esas palabras al final nos las vamos a guardar, pues sí, bueno, para que nos motiven un poco más, ¿por qué no?
Sois nuestro equipo, con vosotros, para lo bueno y para lo malo, ¿vale?
Muchas gracias, claro que sí.
Un abrazo.
Es bueno oírlo. Un abrazo grande.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Otro gran protagonista. Estaba España en los octavos de final y su rival era la Croacia de Luka Modric. Álvaro Morata había sido el jugador más cuestionado de España durante el torneo. Ya sabéis, silbado en muchos partidos, criticado por algunas de sus declaraciones. Estaba Morata en el ojo del huracán, todo el mundo pensaba que se iba a tapar y sin embargo, aquella noche dio la cara en el partidazo. Fue una de las entrevistas sin duda del año en el programa. y ha sido muy difícil resumir todo lo que vivimos con Morata el pasado jueves 24 de junio. Escuchen.
Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas noches.
Lo primero que quiero decirte es que, mira que llevo entrevistas, nunca había hecho una así. Con una persona metida en una sala de cristal y yo al otro lado.
Bueno,
parece no sé si parece una, o un zoo o un tanatorio o algo. Es una cosa un poco rara, ¿eh?
Bueno, es raro, sí que es raro. Imagina, nosotros tenemos que darle las entradas a familia como si fuera a la cárcel. No
un vis-a-vis. Sí, pues esto sí, es como sí, un vis-a-vis.
Sí. Sí, es así. Es la época que hay ahora mismo y, oye, pues a dar gracias por todo lo, toda la gente que ha sufrido y toda la gente que lo ha pasado mal, pues nosotros somos unos privilegiados.
Pero había que estar aquí, ¿eh? Aunque fuera a través de un cristal, me apetecía hacer la entrevista mirándote. Porque bueno, yo es que creo que...
Es mejor. Hay otros mejor que no vienen y lo hacen por...
Por videoconferencia.
Eso, mejor,
vale,
mejor.
Vale,
mejor,
bueno, alguna he hecho por videoconferencia, pero es que en tu caso...
Es un detalle que vengas.
Vale, muchas gracias. Pero no, yo lo hago porque yo creo que en tu caso necesito yo la terapia de saber si me estás diciendo la verdad, si...
Sí, hombre.
¿Sí?
Sí.
Vale, ¿cómo estás, lo primero?
Bien, estoy bien.
¿Estás bien?
Sí, por supuesto. Quizás hace unos años hubiera estado jodido, hombre. He pasado un par de semanas que... Pues aislado de todo, gracias a mis compañeros, a toda la gente que hay aquí dentro y estoy bien, la verdad es que estoy bien, estoy súper contento de estar en octavo, súper motivado y bueno, estábamos comentando antes de entrenamiento que cómo cambia el fútbol rápido, recuerdo la última Eurocopa, que empezamos bastante mejor que esta
sí.
y llegabas a octavos de una manera totalmente diferente por el último partido. Es el fútbol y te aseguro que estoy muy contento, muy motivado y el que piense lo contrario no me conoce.
Lo que dijiste el otro día, después del segundo partido, que la gente pues se lo tomó mal, sinceramente. Le respondes a Ricardo en Telecinco. La gente que opine lo que quiera. Aquí opinar es gratis. Pero claro, lo dices en un tono que a lo mejor alguno piensa que lo dices con chulería. O sea, no sé si es que tú estás diciendo que la gente es libre.
Con chulería, no. Con rabia de haber empatado un partido y ver que te puedes quedar fuera de una Eurocopa. Chulería. Si tengo que ponerme chulo delante de Ricardo y viéndome toda España. Lo que pasa es que... La gente ve, no, este chico es un chulo, este chico está sin dormir 9 horas después de ese partido. Y está enfadado porque ha tenido una ocasión o porque ha tenido... Y España no ha podido ganar. Ojalá la gente se pusiera en el otro lugar, ¿no? Lo que me toca a mí, ¿por qué tiene que ser lo que ellos quieren? O sea, la gente me pita porque es lo que escuchan. Es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso.
¿Quién? ¿Álvaro?
Mucha gente. Que yo lo doy todo, doy la vida aquí por la selección. No puede ser que por decir... La gente puede opinar, decir lo que quiera. Lo ha dicho Goretzka, de la selección alemana. Ha dicho en Alemania hay no sé cuántos millones de seleccionadores y de virólogos. Si lo digo yo, vamos.
Bueno, le habrán dado palos a él en Alemania.
No tantos como a mí aquí.
¿Pero quién te va a perseguir? Es que no...
No digo que se me persiga, pero yo cada cosa que digo o que no digo es interpretada de un modo u otro. Tengo dos opciones, o estar callado o venir aquí a intentar explicarme.
Pues lo estás haciendo bien, explicándote.
Es lo que te digo, al final...
¿Por qué crees que te pasa esto? No ¿Tienes sé. Alguna explicación?
No, ninguna.
¿Generas envidias?
No, ninguna.
¿No gusta tu juego? ¿Qué pasa?
Quizás no he hecho mi trabajo lo bien que lo debería haber hecho.
Pero si has jugado en los mejores equipos de Europa, yo cuando
no,
me
No, dicen... digo aquí en estas 2 semanas. Entiendo que se me critique por no haber metido gol, soy el primero que lo sabe y lo reconoce, pero de ahí... Ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos, todas estas cosas, ¿sabes? Y luego cuando pasa alguna tragedia, todos seguramente hubieran puesto, no, este era buen chaval, era no sé qué, es así.
¿Ha pasado eso?
Sí, pasa siempre.
¿Cómo pasa siempre? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido ese tipo de problemas estas semanas?
Yo he tenido que meter mi teléfono cada vez que llego en la habitación, mi teléfono a otro sitio, es así. Cualquier cosa que abra, cualquier cosa que no quiera ver, o me lo han mandado o...
¿Pero quién te lo manda? Porque yo te voy a decir una cosa. Los amigos te tienen que cuidar. O sea, yo si soy amigo tuyo, no te mando al teléfono algo para tocarte las narices.
No, pero es al contrario. En el lado positivo, en el lado que se piensan que es positivo, te lo mandan. No hagas caso a esto, pero...
Claro.
Es así.
Y te han mandado mucho, o sea, ¿te jode verte en todo esto, memes y todo esto que están haciendo, te está haciendo daño?
No, eso me da igual, sinceramente eso me da igual, lo que me molesta es que lo tenga que decir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre
¿Les han dicho algo?
Sí, normal.
¿Qué les han dicho?
De todo, ¿qué les van a decir?
Pero es que, eso desacredita al que lo dice, no al que lo escucha. Aunque, si no... aunque lo escucha, el que lo escucha lo pasa mal, pero el que lo dice es un impresentable.
Es así, es que si lo que yo diga, ahora es...
Pero esto que estás diciendo tú ahora te está entendiendo todo el mundo.
No.
Nadie, perdona, Álvaro, nadie se va a poner de lado de alguien que le grite a una chica o a unos niños... O a cualquier persona fuera de su puesto de trabajo. O sea, es que eso, nadie va a defender eso. Nadie.
No quería decir eso, ni mucho menos. Mm. Pero digo que es complicado. Que a veces, oye, el que... Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo. Lo entiendo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes? Mm.
Dices que estuviste 9 horas sin dormir, después.
Sí, no dormí nada. No dormí nada, igual que anoche, pues... adrenalina... Un penalti fallado. Estoy, te aseguro que he sido el más contento, el más feliz hoy con mi equipo, con mis compañeros, pero me jode no hacer bien mi trabajo.
Pero bueno,
¿es así?
Perdona, Luis Enrique, y muchos comentaristas, por ejemplo nuestros, dicen que tú estás haciendo bien el trabajo, que has fallado.
No, sí, pero...
que has fallado puntualmente en algunas ocasiones. Igual que se falla. Perdona, es que igual que ayer Mbappé falló un pase de Pogba delante
Juanma,
del portero.
Eso yo lo sé. Eso yo lo sé, y todos fallamos y oye, estoy muy orgulloso de mí, de coger y tirar un penalti con... Me pitaron antes de calentar ya.
¿Ayer otra vez?
Estoy muy contento de haber tirado el penalti y haberlo fallado. Es así, es la vida.
Ayer pensaba que... es jodido decir esto, pero a lo mejor vas a jugar mejor en Glasgow, que más a gusto
no,
en Glasgow que
no,
aquí
no,
en España.
No, imposible.
¿No?
Imposible. Sevilla es mi país, es imposible. Es imposible que juegue mejor en Glasgow, es imposible. España es España y Sevilla es Sevilla y ojalá pudiéramos jugar todos los partidos ahí.
¿Ayer cuando fallaste el penalti te costó recuperarte?
No.
¿En ese momento en el campo?
No.
¿Cómo fue la decisión de tirar tú el penalti? ¿De quién fue la decisión?
Bueno, teníamos apuntados unos...
4, dijo Luis Enrique.
Sí.
¿Y eso luego en el campo lo repartís vosotros o
no,
cómo?
No, nadie cogía el balón, lo cogí y lo tiré.
¿Nadie lo cogía?
O sea, estaba el balón, lo tenía el portero, fui a por el balón, miré a ver si alguien lo quería... Se dio, lo tiré yo, lo cambié de lado en el último momento y lo paró.
Luis Enrique está a muerte contigo. Pero además es que es un tipo que no... O sea, Luis Enrique no es un falso. Si lo dices, que lo piensa. En ese sentido,
sí.
El abrazo que te diste con él el otro día, yo creo que demuestra un poco que hay sintonía con él.
Bueno, sintonía con todos. Ya te digo que es difícil encontrar un grupo así, sobre todo en los momentos complicados. Muchas veces cuando tú pasas por un momento, por ejemplo, como el que he pasado yo esta semana, es un momento complicado en el que estás atento a cómo te miran, cómo te hablan, cómo... Tú miras a los ojos y ves, esta gente confía en mí. Me ha pasado otras veces en mi carrera que seguramente pues el querer darme más cariño de lo normal, el querer darme... Aquí la gente actúa con naturalidad, los tres capitanes, ¿qué te voy a decir? Son fantásticos los tres y cada uno de mis compañeros me han ayudado. Y es lo que te digo, que es la fuerza del grupo. Puede ser que no tengamos a Cristiano Ronaldo o a Mbappé en este equipo, pero creo que con un poquito más de suerte que los dos primeros partidos y sabemos lo que tenemos que hacer y creo que ahora empieza lo importante, de verdad.
¿Con la prensa cómo estás?
Muy bien.
¿Bien?
Sí. ¿Cómo voy a estar?
No, pregunto. Si crees que está siendo injusto contigo...
No, es que ya te digo que veo poco alguna vez lo que me mandan. Quizás más quien me ataca que quien no, pero es normal.
¿Para qué te mandan eso? Es que no lo puedo entender.
Es lo que te digo, Juanma. Siempre hay... Nada, tranquilo, no pasa nada, que esto...
Pero dile, no me mandes esto.
Pero de verdad, me quedo con toda la gente que me ha escrito, que me ha llamado. Iker, Pepe, Raúl... Eso es con lo que me quedo.
Casillas,
yo.
Reina, Raúl, te han llamado.
Sí, he hablado con ellos, Catevila el otro día públicamente. Esos son los que de verdad
hay que
agradecerle y los que han estado en nuestra posición, ¿no?
¿Y qué te dicen? ¿Ellos qué es lo que te dicen? ¿El mensaje que te mandan ellos cuál es? Porque ellos también habrán pasado por situaciones difíciles.
Sí, imagino. Nada, que no da importancia, que cualquiera falla y que para arriba que no tiene ni una duda conmigo.
Bueno, en esta selección hay un psicólogo y además Luis Enrique se apoya mucho en él. ¿Tú hablas mucho con Joaquín?
Sí. Hablo mucho con él y desde que vine aquí la primera vez, pues tengo mucha confianza con él y hablo de todo.
¿Y las directrices cuáles son?
Bueno, es que ahora le he dado tanta naturalidad a esto que no, no he hablado mucho con él de estos temas ni de fútbol. Me gusta más hablar con él otras cosas que pasan en la vida. Los miedos, inseguridades, por ejemplo, a mí me da mucho miedo volar. Y cada vez que tengo que volar...
Joder, pues vaya profesión que escogiste.
Ya, pero bueno, tener gente así cerca para estar tranquilo y eso es, para mí es muy importante. Ayer, por ejemplo, en el grupo del equipo me empezaron a mandar pues vídeos de aviones y chorradas y justo cuando dijeron aviso importante a la tripulación, porque Jordi había hecho 75 partidos. Yo me quité los cascos y pues, se me va a salir el corazón. Digo,
¿Que había turbulencias o algo?
No, por cómo lo dijo, porque fue Pablo. Ah. Y claro, dijo, aviso importantísimo para la tripulación. Y digo, aquí nos caemos ya.
Ostras, tío. Pero bueno, tienes que decirles, oye, que no estoy para susto.
No,
pero el rato que estoy pasando no estoy para susto.
Pero digo que al final no es solo... Para el fútbol, ¿no, Joaquín? Y está para apoyarte en todas las cosas en las que nosotros también tenemos miedos, inseguridades, que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no? Y está bien tener gente cerca así como Joaquín.
Quiero verte bien, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, quiero verte bien.
Estoy bien.
Sí, pero es que se te nota mucho en la cara. Eso lo comentamos mucho en la radio.
No, es imposible porque estoy de puta madre.
Que no, hombre, que se te nota.
Pregúntale a Marcos, a Coque, a Pablo, todas las noches nos partimos el culo jugando a la Play. Estar mal.
Vale,
estoy jugando una Eurocopa, estoy con mis
amigos. Te va la vida como Dios. Tienes familia, una mujer que te quiere mucho, tú a ella también.
Claro,
tus padres tienen salud. No haces más, tú tocas algo y haces una empresa. Es que
la vida me sonríe, estoy esperando a que me suelte carcajada, lo digo siempre.
Joder, claro, de eso se trata.
Así, pero no estoy mal, te aseguro que estoy motivadísimo. Justo hace una hora lo hablaba con Pablo. Con Sarabia.
Sí.
La de años que hemos estado aquí y hoy le miran en entrenamiento y digo, ¿ha visto? Y es lo bonito de estar aquí.
¿Estás emocionado, tío?
Sí.
Es que te veo emocionado y me acabo emocionando yo. Joder, vamos a llorar aquí los dos.
No.
A ver, Miguel, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Yo es que le veo tan emocionado y sí. Me estaba fijando en un tatuaje que lleva... en su brazo izquierdo, que creo que es su mujer, Alice sí. Campello, ¿no? Supongo que es tu pilar sí. fundamental, ¿no?
Sí, es la suerte de mi vida y bueno, es la que come todos los malos momentos conmigo y la primera que se merece estar ahí.
Álvaro, yo tengo dos. El otro día repasaba el míster tu estadística. Llevas 20 goles en 43 partidos. Por ejemplo, Ferran, que no para de enchufarlas, lleva más o menos tu media, 7 en 14. Creo que solo Villa supera tu media, o sea... Alguna es enchufado, ¿no?
Bueno, es que, Miguel, ya sabes cómo va esto. Yo le agradezco al míster por su confianza, pero pues podría haber metido más, como siempre. Y bueno, está bien que el míster lo valore y que se dé importancia. Al final, es lo que te digo, pues no es fácil para ninguno de los delanteros venir después del Guaje, de Torres, de Raúl, Negredo, Fernando Llorente, Soldado... No es fácil para nosotros y es mucha responsabilidad ponerse la camiseta de la selección española después de la generación de genios que, como te he dicho, pues yo iba a admirar y a idolatrar. Nosotros estamos aquí intentando ser campeones con esta camiseta, que es el sueño de todos los que estamos aquí y al final, estadísticas o no estadísticas, la gente se acuerda si eres campeón.
Álvaro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
Bueno, un placer.
¿Me lo has hecho pasar muy mal en algún momento?
Bueno, tenía yo también mucho dentro, así que...
¿Por qué has dado esta entrevista? ¿Por qué has concedido esta entrevista en este momento?
Bueno, pues porque aquí estoy, soy jugador de la selección española y lo que ello conlleva. Seguramente, pues, hubiera sido mucho más fácil quedarme en mi habitación.
Eso te iba a decir.
Y no hacer caso.
Has sido muy valiente, ¿eh?
Bueno.
Así que te lo agradezco y te deseo mucha suerte para el lunes. Estamos contigo.
Hasta luego.
Un abrazo,
chicos,
Álvaro.
Gracias.
Chao. Gracias.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
España eliminó a Croacia con muchísimo sufrimiento. El partido fue duro y Unai Simón acabó siendo el gran protagonista. Primero por un error en el control, tras aquel pase amargo de Pedri, se terminó colando la portería, yo diría que el gol más tonto de toda la Eurocopa, y después con una parada en la prórroga, con 3-3 en el marcador, que fue clave para que España terminase llevándose ese partido. Y por supuesto, hablamos con Unai Simón en la previa del partido contra Suiza de cuartos de final.
Hola, Unai, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y esto de las redes sociales es para siempre? ¿O, es decir, o sea, te cierras en banda, no las vas a tener nunca?
Bueno, nunca.
Nunca digas nunca.
Nunca.
Eso es.
Pero en principio, por ahora no. Me mantengo un poco al margen de ello porque, bueno, al final sabemos un poco la repercusión que tiene todo sobre los jugadores, sobre la vida que nosotros llevamos, y para mí, sinceramente, no le he encontrado ningún tipo de beneficio a las redes sociales.
Unai, ¿cómo estabas hoy antes de la rueda de prensa? ¿Estabas nervioso por la comparecencia ante los periodistas o no? ¿O ha sido una comparecencia más?
No, ha sido una comparecencia más. A ver, sí que es verdad que no es de mi agrado muchas veces exponerme a los medios, porque bueno, al final no me considero una persona muy extrovertida de cara a las ruedas de prensa, a los medios, pero bueno, prefiero exponerme a 60.000 tíos en un campo que a 10 periodistas. Pero bueno, ya te digo, en principio bien, una rueda de prensa más y sin nervios, ¿no?
Hoy, por ejemplo, has dicho muchas cosas y algunas de ellas sorprendentes, como por ejemplo lo de el tema de la del gol del otro día. Vamos, que te ha machacado. O sea, que termina el partido, la cosa va bien y tú mismo da la sensación de que te machacas viéndolo una y otra vez.
Bueno, no es que me machaque, es que muchas veces, siempre trato de ver los partidos después de jugarlos y bueno, me gusta analizar todas las jugadas, así que es verdad que por analizar me gusta analizar la jugada del gol, pero bueno, ya te digo, es que no le encuentro ningún tipo de explicación, porque no es que sea ni un posicionamiento malo ni que haya ningún tipo de excusa, es que el control se me va y bueno, ya te digo, ni es culpa ni del sol, ni del campo, ni el balón, ni mucho menos de Pedri, que ya he hablado con él y le he dicho que si para el próximo partido tiene una igual, que me la dé y que no lo dude.
¿Ah, sí?
Pero ya te digo, sí, o sea, al final son accidentes que, bueno, cuento con ellos, que suelen pasar, el fútbol es así, y nada, a darle la vuelta y a seguir trabajando en ello.
¿Cómo fue el minuto posterior a esa jugada? ¿Qué bueno, se te pasa por la cabeza?
Fue un minuto bastante trágico porque, bueno, sobre todo Croacia en este momento no había generado ningún tipo de ocasión. Entonces, que vayamos perdiendo por culpa mía, porque Croacia no había hecho nada y estábamos nosotros generando todas las ocasiones del partido, al final, pues te da un poco de pena y decir, joder, todo el equipo lo que está trabajando y yo hacer esto, pero bueno, al final, ya te digo, un par de jugadas cambia toda la mentalidad que yo tenía. Al final,
¿cuánto te duró el bajón? Supongo que se te haría eterno, pero claro.
No sabría contártelo. Yo creo que la siguiente vez que toco el balón ya se me había olvidado. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que tardan en celebrarlo y en sacar de inicio, yo creo que es suficiente como para darle la vuelta.
Los ánimos de los compañeros que se veían en el campo, los que te llegaban desde el banquillo, ¿eso se recibe bien o cuando uno está mal y está jodido parece como que hasta le molesta que vayan mucha gente a la vez a darle ánimos?
No molesta. Sí que es verdad que el que viniese, no solo en ese momento, porque en ese momento entiendo que venga quien venga, yo por dentro voy a estar igual de jodido porque al final es un accidente, pero que luego viniese en el segundo gol Busi con Eric, que luego al final del partido Thiago, en vez de acelerarlo con todos, venga donde mí, que en el descanso David se quede conmigo, al final son cosas que sí que me hacen sentirme como importante en este grupo, en este equipo. Y estoy seguro de que si a cualquiera le pasase una situación como la que me pasó a mí, vamos a estar ahí para apoyarle y para animarle en todo momento.
Luego, cuando iban cayendo los goles a favor, ¿tenías que sentir una liberación por dentro? Una sensación de, ostras, de donde estamos saliendo, especialmente yo, ¿no?
Sí, a ver, después del descanso, no sé por qué yo sabía que íbamos a ganar el partido, así que es verdad que luego al final del partido se pone la cosa complicada porque, bueno, son dos acciones en las que ellos se vuelcan al ataque y nos meten gol y nos empatan, pero ya te digo, desde que salimos a la segunda parte veía al equipo con plena confianza que íbamos a ganar el partido y te olvidas ya de lo que ha pasado antes y lo que tratas es de ayudar al equipo a conseguir pasar a cuartos de final y bueno, sí que es verdad que cuando pita al final el árbitro la sensación de alivio pues es mayor.
¿Sabes qué? Al margen de esa jugada, tu actuación fue sobresaliente. O sea, tuviste un partido, en realidad España hizo lo que hizo porque tú tuviste unas paradas impresionantes.
Sí, bueno, en principio, a ver.
¿Esas las has visto repetidas o solo te has puesto la del gol?
Las he visto todas repetidas, sí. Claro. Ya te digo, en principio también estamos hablando de esto porque al final el resultado fue... Yo creo que fue porque fue al final salió bien. Si en principio hubiésemos perdido y hubiese hecho el mejor partido del mundo, yo creo que siempre se hubiese quedado un poco todo marcado por el gol que hemos encajado, porque no es la primera vez que me pasa.
Sin duda.
Que cometo un error y luego, pues, por muy bien que haga el partido y demás, si no conseguimos ganarlo al final, es lo que queda en la historia y bueno, al final es porque hemos ganado el partido y queda eso. La verdad es que hay que darle valor a todo, hay que darle valor al partido que hice, pero también hay que ser consciente de que no nos podíamos haber ido a casa por un error, un accidente que tuve yo.
Lo que dijo en rueda de prensa Luis Enrique de ti después del partido, que fue impresionante, ¿eso cuándo lo escuchas? ¿Te enteras al día siguiente? ¿Te enteras en el momento? ¿Cómo te enteras de las palabras de Luis Enrique?
No, creo que lo escuché en la habitación al llegar al hotel.
¿Te lo pusiste en cualquier página web o lo que sea? ¿Viste las declaraciones? ¿Y qué te pareció?
Me lo pasó un amigo mío.
¿Te lo pasó un amigo? Sí, ¿Y qué te pareció lo que dijo Luis Enrique?
Bien, bueno, al final, bueno, no sé, al final...
Dijo que eras una lección para todo el mundo, ¿eh? O sea, levantarse
no sé si
y hacerlo de esa
niveles.
Forma.
Sí, no sé
bueno,
si
yo lo creo,
niveles.
Yo lo creo, ¿eh?
Yo lo único que hice fue seguir ayudando al equipo porque me parecería una falta de respeto acobardarme, achicarme y quedarme en la portería sin salir, sin participar, porque, bueno, al final... La ambición que tiene este grupo es gigante, queremos ganar esta Eurocopa y aunque hubiésemos cometido un error yo o quien fuese, tenemos que seguir adelante por respeto al grupo y por respeto a la afición que quiere ilusionarse con nosotros.
Oye, Unai, ¿y tu familia qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Bien.
A ver, ¿bien?
Mi familia...
Pero tu madre creo que sí. Se pone muy nerviosa, ¿no?
Sí, mi ama es la que igual sufre, la que más. Sí, sí. Porque, bueno, ella ya desde hace un tiempo que no ve mis partidos de fútbol. Siempre luego
no,
se entera.
No los ve.
No, porque, bueno, al final me quiere mucho y no quiere ver pasar mal a su hijo. Sabe que no puede saber si al principio del partido vamos a ganar o voy a hacer una buena actuación. Así que bueno, que luego cuando acaba el partido sí que es verdad que mi padre le manda un mensaje y dice, pues mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, tal. Y luego ya lo ve, más tranquilamente, ella una vez que ya sabe lo que ha pasado lo ve. Pero en el momento, en directo, no, le cuesta mucho. Pero yo lo entiendo, es mi madre, me quiere mucho y no quiere que me pase nada malo. Y bueno, yo también quiero mucho a ella.
¿De esto que te ha dicho? ¿Cuándo lo vio? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó ella a todo lo que pasó?
Bueno, me mandó un mensaje hoy a la mañana, hoy a la noche, no me acuerdo cuándo me mandó el mensaje, pero sí que más tarde del partido, lógicamente. Y
o sea, 48 horas después.
No sabría decirte cuándo exactamente, sí. Juanma, pero sí, más tarde, una vez más tarde acabó el partido, incluso, bueno, ya había pasado, creo que estábamos ya en Rusia, pero bueno, la cosa es que... Ella, bueno, me mandó un mensaje diciéndome de lo difícil que era lo que había hecho y que estaba muy orgullosa de mí y que me quería mucho, sin más.
Miguelito, Elena, ¿tenéis alguna pregunta para Unai Simón?
Sí, al descanso nos fijamos que De Gea fue a buscarte y te dijo, olvídate del gol, Unai. No sé si hablas mucho con De Gea, te ayuda, te da consejos también por su experiencia.
Ya dije que lo que me dijo David en ese momento no, bueno, se queda entre él y yo. Creo que es una conversación privada que la llevamos hasta el vestuario y sí que es verdad que lo que importa es el cómo lo dijo y que yo le noté que lo dijo con mucho sentimiento y con muchas ganas de que volviese al campo a la segunda parte de la mejor manera posible. Ya te digo que un portero como David, con toda la experiencia que tiene y con los partidos que tiene a la espalda, que te diga eso y que sepa lo que sientes, para mí significó mucho y yo creo que fue fundamental para poder salir al campo en la segunda parte de la
qué
mejor
intriga
manera posible.
Estoy súper intrigado, macho, por lo que te haya dicho.
En las imágenes se veía que te decía olvídate del gol, pero claro, el resto de la charla...
Tiene que ser algo más contundente.
No lo
para
sabemos
que haya...
y no lo desvela Unai.
No.
Bueno.
Se va...
No lo desvela. No. Miguelito, prueba tú.
Yo tengo un par de ellas. Quería preguntarte si te ha llamado algún portero de los que ha jugado antiguamente en la selección. El otro día, por ejemplo, se manifestó Pepe Reina en las redes sociales. Si alguno ha contactado contigo para animarte desde fuera.
No me ha llamado nadie. No. Sé que Pepe mandó un mensaje por las redes sociales, pero... Y se lo agradezco mucho, de verdad, porque, bueno, al final, Pepe Reina, campeón de Mundial y Eurocopa, pues al final te hace sentirte valorado y te hace sentir lo que significa esta Eurocopa, que, bueno, que muchas veces estando aquí todos nosotros juntos no nos damos cuenta del valor que tiene, pero tiene una gran repercusión en todo el país y bueno, al final... Eso es lo importante, de seguir adelante. Yo siento el apoyo de todo el mundo y bueno, al final lo importante es que estamos en cuartos y a ver si podemos pasar contra Suiza.
Y ahora, Unai, tenéis un poco la obligación los porteros de jugar también con el pie. Yo me fijo que salen mucho del área cuando el equipo está sacando un córner, que prácticamente estás en el círculo central. ¿Qué te pide Luis Enrique en ese aspecto?
Nos pide que dominemos el área, nos pide que dominemos la distancia con la defensa, nos pide que dominemos el juego con el pie. Y sobre todo, y lo fundamental, es que dominemos la portería, que paremos y que encajemos pocos goles.
¿Te gustó que Suiza eliminara a Francia?
Sinceramente me dio un poco igual, porque nosotros no estamos aquí para pasar a cuartos o para llegar hasta semifinales. Nosotros estamos aquí para ganar la Eurocopa. Y si queremos ganar la Eurocopa, nos tenemos que enfrentar a los mejores y nos daba igual si es Francia, si es Suiza, si es Ucrania, si es Holanda o si es la República Checa. Me da igual, sinceramente, porque nosotros lo único que queremos hacer es ganar esta Eurocopa. Y todo el rival que se ponga delante de nosotros lo tendremos que ganar.
Pues lo dicho, Unai, que descanses bien. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo de COPE y que haya suerte en el partido frente a Suiza.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Unai Simón volvió a ser el héroe del partido con sus paradas en la tanda de penaltis ante Suiza. Una tanda que comenzó con un fallo del jugador del Barça, Sergio Busquets. El capitán, que por cierto solamente había lanzado un penalti como profesional, no dudó en asumir su responsabilidad y tirar el primero de todos, pero falló. Estaba realizando una actuación sobresaliente en el torneo, y eso que había llegado a última hora por el asunto COVID, y después de mucho tiempo, después de varios años, concedió una entrevista al partidazo de COPE. El capitán Busquets, con la mente puesta ya en las semifinales contra Italia, nos decía todo esto.
Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de que llegue el martes y nada, preparándonos, descansando y bueno, cogiendo los últimos detalles para poder ir hacia Londres y ojalá dar una alegría a la afición.
¿Estáis muy hechos polvo? ¿Estáis muy cansados, muy fundidos?
No, hombre, un poquito sí, porque como tú dices, fueron dos prórrogas. El viaje de Rusia hacia Madrid fue muy duro y largo, porque al final llegamos a las tantas de la madrugada sin poder descansar y bueno, pues al final todo eso el cuerpo lo nota, pero trabajando en ello, en recuperarse lo mejor posible y llegar en las mejores condiciones para el partido de Italia.
Si la gente considera que es una sorpresa que estéis en semifinales, ¿os parece mal que digan eso? ¿Podéis ser un poco sorpresa estar en semifinales?
No. A nivel exterior, bueno, puede ser incluso hasta normal. Es, como se ha dicho muchas veces, una selección que ha vivido una reconstrucción, ¿no? Por los jugadores que se han ido y somos una selección joven, pero nosotros creíamos mucho en los jugadores que somos, en el entrenador que tenemos, en todo el grupo que hay y sobre todo en nuestra manera de llevar a cabo la idea que dice el míster, ¿no? Y es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos está dando resultado y lo que vamos a luchar para poder seguir haciendo historia.
¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? ¿Qué es lo mejor que tiene esta selección? Tú que has jugado en la mejor selección española de todos los tiempos.
Difícil, porque yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero la ilusión y las ganas de sobreponerse a todo y bueno, y el creer en el trabajo que estamos haciendo, yo creo que eso es lo mejor.
Mm. Es muy distinta, ¿no? Esta selección de aquella de 2010 y 2012.
Sí, es diferente en todos los niveles y bueno... Se ha resaltado mucho el grupo, también mi papel es diferente, que a nivel individual pues también quizás te hace ver las cosas de otra manera y...
¿Por qué?
Bueno,
¿Cómo
es
eres?
Muy especial.
¿Cómo eres como capitán? Porque claro, evidentemente eres muy diferente a Ramos, al menos en la forma de ser pareces diferente a Ramos, él es como más extrovertido, tú eres un tipo más, no sé si decirlo, más prudente, más callado. ¿Cómo eres como capitán?
Bueno, eso es lo que...
Lo que parece.
Lo que transmito al exterior y lo que me gusta transmitir, porque como ya sabéis, soy muy íntimo de mi vida privada y de mi persona, y bueno, pero totalmente diferente a lo que pueda ser dentro, con confianza, con mis compañeros, con el papel que como tú dices, me ha tocado en esta Eurocopa, que es ser el de capitán y ser de los jugadores que tengan más experiencia por todo lo que he podido vivir en anteriores Eurocopas o Mundiales. Y bueno, yo intento estar siempre el primero en todo, intentar estar para cualquier cosa que necesiten los compañeros individualmente, en lo colectivo, para poder transmitirle lo que en cada momento haga falta y bueno, pues prestar a todo por el bien del equipo.
Sí, pero por ejemplo, ser capitán te ha obligado a tener un papel de ánimo hacia Morata, de ánimo hacia Unai Simón, ¿tomar un poco más protagonismo en ese sentido, en ese momento en el vestuario?
Sí, sí, lo he sentido así porque, bueno, sin ser capitán lo hubiese sentido, pero quizás siendo capitán te da ese plus para poder hacerlo tranquilamente y lo he hecho.
Los dos han tenido mucho valor, ¿eh? Morata con la entrevista que tuvo aquí con nosotros, que contó lo que contó, y Unai con los paradones que hizo y luego con la tanda de penaltis del otro día.
Sí, sí, sí. Tienen una gran personalidad, hay un grupo humano muy, muy grande y eso se demuestra, pues, si los podéis conocer un poquito más, que a veces pues sí que es verdad que es difícil, pero aquí dentro pues lo sabemos y lo que lo estamos viviendo sabemos que es así y bueno, pues al final ha podido salir todo bien y cada uno pues le ha tocado vivir la parte buena y mala y ahora pues eso es lo que nos tiene que dar confianza para seguir creciendo como equipo individualmente y ojalá pues que podamos seguir muchos días aquí, aunque ya solo quede una semana.
Oye, me sorprendieron un poco el otro día las declaraciones de Xavi, en las que hablaba un poco de las críticas que había hacia la selección, decía que la selección tenía un entorno madridista y todo eso. Digo que me sorprende porque tú sabes que yo viví en primera persona todos aquellos años y el ambiente era extraordinario en aquella selección, digo incluso con nosotros y con todo el mundo. ¿A qué se refiere Xavi? ¿Tú has percibido algo de eso? ¿De que en esta selección ha habido hostilidad porque hay un entorno madridista que no quiere que no va con Luis Enrique o que critica que no haya ningún jugador del Madrid y todo eso? ¿Lo habéis percibido eso?
Es que tampoco estamos muy, muy atentos a todo lo que se dice, de verdad. Conozco a Xavi y yo no creo que haya querido hacer ninguna polémica. Y Xavi siempre está pendiente de todo y de intentar sumar y de ser positivo y hablar bien de todo. No sé,
sin duda,
en qué
sin duda. Es que además,
no sé en qué contexto lo ha querido decir. Yo creo que seguro que se va a poder explicar si se le vuelve a preguntar. No he tenido la oportunidad de hablar con él estos días porque yo creo que ha sido muy seguido, hemos estado jugando y tal. No sé, no te puedo decir.
No, yo creo que se refiere un poco a las críticas que hubo cuando Luis Enrique dio la lista. Que claro, que era una lista que, pues oye, pues había gente a la que le gustaba, mucha gente a la que no y todo eso. Seguramente se refiere a eso, pero ¿tú ves mal ambiente? Es que yo no percibo, de verdad, si lo viera te lo diría. Diría, joder, le están dando una leña a esta gente. Yo no veo que haya, ¿no? No me parece.
No, nosotros no lo hemos percibido así. Está claro que al final cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene el seleccionador dentro cuando salió la lista. Y bueno, pues cosas normales que es lo que pasa en todas las selecciones, supongo, y más aquí en España. Pero bueno, dentro de lo que es el fútbol.
Sí, sí. Oye, ¿Ramos te ha llamado en algún momento para algo? ¿Para animarte? ¿Para darte algún consejo? ¿Para, no sé, para algo?
Ya sabes que no me gusta hablar de las cosas privadas. Vale, porque vale. Para bien o para mal siempre va
a salir. Si te llama porque te llama y si no te llama porque no te llama, ¿no?
Sí, claro.
Joder,
sí,
eres
sí,
más
sí.
Listo. Sí.
Muchos años ya.
Muchos. Solo habías tirado un penalti, ¿no? En tu carrera.
Sí.
Había el de la Copa Confederaciones.
De Brasil.
¿Y por qué tiraste más? ¿Y por qué vas el primero? ¿Te mandó Luis Enrique o fuiste tú el que quisiste?
No, fui yo el que quise y bueno, el míster también lo dijo. Lo estamos ensayando y bueno, tengo confianza, así que es verdad que ajusté demasiado y no salió lo bien que quería ni queríamos. Pero tengo confianza y lanzo bien los penaltis. Luego, pues, es diferente a lo que puedas hacer en un entrenamiento.
Claro. ¿Lo pasaste muy mal luego en la tanda, sabiendo que habías fallado al primero?
Si te digo la verdad, no. No lo pasé mal, ni antes de tirarlo, porque, no sé, supongo que al ser el primero, pues, tienes esa tranquilidad de que no tienes esa presión de que si fallas te puedan coger ventaja o de que necesites un ultimátum para hacerlo o tal. Pero luego estuve muy tranquilo, porque vi la energía que tenía el equipo y vi que todo el mundo estaba con mensajes positivos y con confianza y que aún quedaban muchísimos penaltis y estábamos bastante tranquilos.
Si hay penalti contra Italia, en tanda, ¿lo tiras?
Sí, 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 seguro. ¿Sí? Si estoy jugando y el seleccionador lo decía así, y yo tengo confianza plena y seguro que lo voy a meter.
Sí, señor. Esto es para valientes. Una cosa, has jugado grandísimos partidos en tu vida. Grandísimos, los mejores partidos de que puede jugar un futbolista. Pero sí. Un España-Italia en Wembley, o sea, el cartel es impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Tiene buena pinta.
Muy buena pinta. Miguelito, Elena, tenéis a Busquets para preguntarle lo que queráis.
Hola, Sergio. Hola. Te voy a preguntar por otro capitán, en este caso del Barça. Messi, que es agente libre, todavía no ha renovado, está sin contrato. ¿Qué hay que hacer?
Nada, darle tiempo.
Sí, ¿tú crees que con tiempo? Porque no hay pasta, ¿eh?, en el club. A ver cómo se soluciona esto.
Bueno, yo confío en el presidente y la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo y bueno, yo tengo muy buena relación con él. Y le deseo lo mejor y ojalá pues lo mejor sea seguir jugando juntos más años.
Sergio, buenas noches. Yo tengo dos. Buenas una noches. Tuya y otra de otro Sergio. Igualaste el otro día a Zubizarreta, 126 partidos. Ya tienes más que Piqué, que Puyol. Y tienes a tiro de piedra a Iniesta y a Xavi. A Iniesta a 5 y a Xavi a 7. Quería preguntarte qué supone eso para ti, que te puedas convertir en el jugador del Barça con más partidos en la historia de la federación. Y no has dejado muy claro hasta cuándo vas a estar aquí. No sé si lo vas a decidir tú o lo va a decidir un seleccionador.
Palabras mayores significa todo esto. Está claro que ahora no soy consciente del todo, pero como me ha pasado en mi club y ahora aquí, son bueno datos increíbles que nunca me hubiese imaginado, a la altura de jugadores espectaculares que lo han sido todo y que han tenido mucha suerte de la mayoría tenerlos como compañero y vivir momentos únicos. Y bueno, ojalá mínimo sean dos más, que será señal de que vamos a pasar a la final y la vamos a jugar y ojalá ganarla. Pero como he dicho muchas veces, ahora tengo una edad que quiero ir paso a paso, que quiero ir temporada a temporada y viendo los objetivos en un futuro, pero a corto plazo. Y estoy centrado en esta Eurocopa. Luego en octubre hay una Nations League que también hace mucha ilusión, pero que veremos. Que al final lo que quiero es estar bien, mi bienestar y disfrutar y el bien para todos, para mí, para mi club, para la selección y ya veremos.
Y un tocayo tuyo, después de 16 temporadas, Sergio Ramos se va del Madrid. ¿Se va a hacer muy raro jugar un clásico sin Ramos en el campo?
Sí, seguro que se va a hacer muy raro, pero al final esto es el fútbol y todo sigue. Me ha pasado en mi club con compañeros que están ahí en la lista que has dicho y no queda otra que seguir y se va a hacer raro, pero bueno, es fútbol y le deseo lo mejor a él en lo individual, vaya donde vaya, y esto seguirá y seguiremos disfrutando de un Barça-Madrid, de los clásicos y de la gente y los jugadores que estén.
¿Tú crees que volverá a la selección? ¿O que es difícil subirse al carro ya cuando tienes esa edad y te han bajado?
No lo sé, eso depende del seleccionador. Yo creo que el seleccionador siempre ha sido claro de que la edad no le ha importado en muchos casos. Hemos visto que volvió a venir Raúl Albiol, Jesús. Al final yo creo que él premia el rendimiento, aunque está claro que conozca más a unos jugadores que a otros y depende de lo que quiera y de lo que crea, pues va a decidir, pero yo creo que las puertas están abiertas para todos los jugadores que estén a un buen rendimiento y en un buen momento.
Te agradezco mucho la entrevista. Hasta dentro de 4 años, Sergio.
Muchas gracias, Juanma.
Suerte.
Hasta entonces.
Adiós.
Gracias, buenas noches.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues entrevista sin duda para recordar, en medio de una cita, también para recordar, porque esta Eurocopa ha sido sobre todo emocionante, con 8 prórrogas, con 4 tandas de penaltis, con momentos, ya digo, inolvidables, y por supuesto también con la ilusión que ha generado la selección española, que ojalá tenga reflejo en el próximo Mundial de Qatar. Aquí lo dejamos, ya saben, partidazo cadena COPE, todos los días a las 11:30 de la noche. Y gracias, por encima de todo, gracias por hacer a este programa el líder de la radio deportiva nocturna en España. We'll be right back.
tan solo 6 días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.